Buenas noches, Shavua Tov. Buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, que es un libro que define cada uno de los 613 preceptos de la Torah. Y estamos complementando esta lectura con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que explica si esos preceptos que define el Sefer Ahinuj, o sea, de los 613 preceptos de la Torah, cuáles efectivamente se aplican a Bnei Noach y cuáles no. Bien, vamos, hoy tenemos una clase cargada de temas. Estamos en el precepto 244, en el Sefer Ahinuj, en el libro de la educación. El precepto consiste en no mezclar animales que entre ellos son, en hebreo la palabra es kilaim. Kilaim significa que no son la misma especie. ¿Cuál es la definición del precepto? Es decir, no montar el varón, el macho, mejor dicho, de una especie de animal doméstico o de una especie de animal salvaje con otra especie. Como está escrito en Parshas Kedoshim, como ya mencioné muchísimas veces, el Sefer Ahinuj está construido en el orden de las parashot de la semana y va explicando cada una de las mitzvot, los preceptos que aparecen en esa parsha. Entonces, estamos en Parshas Kedoshim, ese es el precepto 200, ahí está el precepto 244, y la Torah dice, no generes en tu animal esta mezcla de especies. Y nuestros sabios dijeron claramente que esto está prohibido en cuanto el hombre, por ser una persona, quiero decir, ser humano, hombre, mujer, trabaja para montarlos, para efectivamente ayudar a que estos animales se monten uno al otro. Esto ya recibe latigazos. La raíz de este precepto es Dios creó el mundo con sabiduría y con entendimiento, con comprensión. E hizo, Dios hizo y formó cada una de las criaturas de acuerdo a lo que necesita esa criatura para la misión general del mundo entero. O sea, una criatura determinada es necesaria para tal o cual función. Y eso es lo que Dios creó en su mundo. Y él, bendito es, conoce y entiende para qué sirve cada criatura y cuál es el objetivo de cada una de esas criaturas. Y entiende lo que hizo en su mundo, por supuesto, porque él lo hizo. Y por eso está escrito en respecto de la creación entera. Dios vio todo lo que hizo. Y aquí, era muy bueno. O sea, Dios tiene claro qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no quiere hacer, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta en su creación. No tiene ninguna duda, por así decir. Está muy bien lo que él hizo. Ahora bien, cuando la Torá dice que Dios vio todo lo que hizo, esto se refiere al conocimiento divino y a la contemplación en cada uno. O sea, perdón, al contemplar, Dios contemplando cada una de sus criaturas. Porque él, porque es tan elevado, no necesita ver con los ojos de carne y hueso. Cuando decimos que cuando la Torá dice que Dios vio, no se refiere a que estaba mirando a ver con los ojos como nosotros vemos, sino que se refiere puntualmente a entender cada una de las criaturas que él mismo creó. Porque todo está revelado y es conocido y es visto frente a él antes de la acción misma. Como después de la acción, es todo igual, dice el Sefer Ahinuj. Pero la Torá habla a los seres humanos con las palabras adecuadas para los seres humanos que nosotros entendemos. Entonces decimos que Dios vio, así como nosotros vemos, decimos que Dios vio. La forma de un antropomorfismo, así se dice. Dios vio, ok, como nosotros vemos. Y la Torá llama a cada una de las acciones de Dios de acuerdo a cómo nosotros las hacemos, porque no tenemos otra forma de hablar que como nosotros entendemos, como criaturas. Bueno, ¿cómo haces que una criatura sepa algo? Porque lo vio, porque lo estudió. Y si lo estudió, ¿cómo lo hizo? ¿Porque lo escuchó o porque lo leyó? Bueno, Dios no necesita estudiar, escuchar, leer, ver, etcétera, para saber, sino que él sabe directamente. Como dice Rambam, también no está en el Sefer Ahinuj, él conoce no con un conocimiento externo. Nosotros, seres humanos, necesitamos adquirir conocimiento de afuera de nosotros. Yo no sé medicina, voy a la facultad, estudio medicina y ahora soy médico. Oh, más adulto. Pero Dios, no existe conocimiento fuera de Dios. Él es todo. No hay conocimiento fuera de Dios. Y sobre este asunto de que Dios vio que era todo muy bueno en el relato de la creación, nuestros sabios dicen que Dios habla para que el oído escuche lo que está acostumbrado y lo que puede oír. Para que no nos suene raro, bueno, Dios vio, bueno, Dios escucha, bueno, Dios ve, etcétera, etcétera. Y por cuanto Dios sabe que todo lo que él hizo es preciso, pleno, para la función que tiene que cumplir en su mundo, en el mundo de Dios, entonces él indicó, Dios indicó que cada especie tiene que hacer frutos de acuerdo a su especie. El perro con el perro, el gato con el gato, el caballo con el caballo, el burro con el burro. Como está escrito en el relato de la creación y un par de veces, que no deben mezclarse. O sea, lo que está escrito ahí es, lemineihem, según sus especies, cada una. Cada especie del universo funciona para que haga frutos de acuerdo a su especie, tal y cual fue creada. Y que no se mezclen. No vaya a ser que les falte la plenitud. Y Dios no indicó, no mandó bendición en esa falta de plenitud. Entonces, cuando mezclan, yo no soy experto en el tema, pero cuando mezclan un caballo con un burro, o una yegua con un burro, o una burra, no sé cómo se dice, con un caballo, etc., y sale un animal. Y ese animal, digamos, vive, funciona, claro, pero no se puede reproducir, no es un animal pleno, no es lo que Dios planeó, por así decir, en la creación. Y por esta razón, dice el Sefer Ahinuj, esto es lo que nos parece a nosotros, o sea, a él, esto es lo que él opina, que Dios nos indicó, nos prohibió mezclar diferentes tipos de animales. Y de la misma manera nos prohibió mezclar, por la misma razón, nos prohibió, perdón, mezclar semillas, árboles, como está escrito en otra mitzvah, digamos. Pero el fundamento, la raíz, al final es la misma. Dios hizo, en resumen, lo que acabamos de leer, Dios hizo una creación puntual, con una forma puntual, porque esa es la forma más plena para que esa creación funcione. En el momento en que el hombre cambia aquello que Dios hizo, entonces no estamos trayendo más plenitud a la creación, todo lo contrario, le estamos quitando plenitud a la creación, porque Dios ya vio todo lo que hizo y es muy bueno. Esto es lo que trae el Sefer Ahinuj. Después trae algunas leyes respecto de esto, como ya dijimos muchas veces, no vamos a leer las leyes, esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres, mujeres, y el que transgrede esto y mezcla especies, como dijimos, trabaja, no es que se mezclaron solas, se subió el burro a la yegua. Oh, yo no hice nada, no, no, el tipo que va y ayuda de diferentes maneras, los que trabajan en el campo sabrán de lo que estoy hablando, y los que no, no pasa nada, el hombre ayuda de alguna manera, la cuestión es que recibe latigazos. Está prohibido hacer esto. Y si la persona lo único que hizo fue llamarlos, por ejemplo, los incitó, pero no tocó nada, solamente los incitó a que uno se suba al otro, esto también está prohibido y recibe latigazos, pero nuestros sabios lo prohibieron, no la toira. Esto es lo que dice el Sefer Ahinuj. Vamos al libro Mitzvot Hashem. El texto que viene ahora es un texto súper técnico, complejo. Realmente, súper técnico y complejo. Yo voy a leer algunas partes, no es muy largo, voy a leer algunas partes nada más, ni siquiera voy a leerlo todo y explico por qué. No porque quiera ocultar algo, no hay nada que ocultar acá. Punto número uno, no es práctico, porque los ejemplos que él trae, vamos a ver en un minutito, pero los ejemplos que él trae son todos ejemplos de cosas que hoy en día no existen, cosas que tienen que ver con el templo, con animales del templo, si se mezclaban, si no se mezclaban. Y en la mayoría de los asuntos que él trae, dice, esto hay que seguir analizándolo. No tiene el texto mismo que vamos a leer no lo tiene claro. Entonces, ¿para qué vamos a volver y dar y vueltas y vueltas y vueltas? Podemos estar una hora sola tratando de explicar todo este texto y no vamos a sacar nada en claro. Entonces no tiene sentido. Simplemente tener las ideas básicas y lo importante que me parece a mí humildemente importante. Claro, vamos ahí. Mitzvah número 244 en el libro Mitzvot Hashem, de no mezclar especies. La opinión del Rambam en el capítulo 10 de las leyes de Reyes, la ley 6, es que Bnei Noach tienen prohibido montar un animal sobre otro. Esto mismo que leemos de Sefer HaJinuj hace un ratito, para el Rambam está prohibido también para Bnei Noach. Solo que, como ya estudiamos muchas veces, todas las prohibiciones, todas, para Bnei Noach reciben pena de muerte. Robó, mató, es todo lo mismo, recibe pena de muerte. En este caso, el Rambam dice que no recibe pena de muerte. ¿Por qué? Porque en el Talmud mismo, donde está la fuente de esto, está una discusión sobre cuáles son exactamente los siete preceptos de Bnei Noach, en Sanedrin, la página 56, final 56, 57, está una discusión de cuáles son exactamente los preceptos de Bnei Noach, y hay una opinión que dice, afirma lo que está diciendo el Rambam acá, que Bnei Noach tienen prohibido montar animales. Esto es uno de los siete preceptos de Bnei Noach. No vamos a estudiar ahora la Gemara de Sanedrin, está explicada en alguno de los videos de este mismo curso para Bnei Noach tiempo atrás, que es Talmud para Bnei Noach, sobre esa parte del Talmud particular, donde habla de los siete preceptos. Pueden ir a verlo ahí. La cosa es que el Rambam claramente dice, repito, que Bnei Noach tienen prohibido montar un animal sobre otro, pero por cuanto es toda una discusión en el Talmud, no recibe pena de muerte. Esto es lo que dice Rambam. Y acá lo trae el Sefer Mitzvot Hashem. Esto era algo que otros legisladores, Shabsai Cohen se llamaba, año 1600, mitad de 1600, no se dio cuenta. Es interesante, el Shach es una máquina de citar libros. Un libro, otro libro, otro libro. ¿Cómo está escrito acá? Está escrito ya, está escrito ya. Una máquina impresionante. Y el Alter Rebbe decía que el Shach, junto con el Taz, no importa quién era el Taz, David se llamaba, Reb David. No, el Shach y el Taz escribieron sus comentarios al Shulchan Aruch, al Código de Ley Judía, con inspiración divina. O sea, estamos hablando de gigantes de la historia del pueblo de Israel. Gigantes, no siempre la ley es como ellos, pero quiero decir, gigantes, autoridades indiscutidas, que de vuelta puede ser que la ley no sea como ellos, pero son autoridades sin lugar a dudas. Ningún rabino que se preside a sí mismo va a decir, ah, ¿qué me importa lo que dice Shach? No, un momentito. Pero bueno, en este caso en particular, nuestro texto está trayendo al Shach, diciendo, en esta se equivocó el Shach, ¿por qué? Porque no se dio cuenta de lo que dice Rambam, está escrito claramente en el Rambam, evidentemente o se olvidó, o no se dio cuenta, o lo que sea, esto es lo que trae en nuestro texto, Shach no se dio cuenta, pero claramente la opinión del Rambam, o sea, nadie discute que la opinión del Rambam es que Bnei Noach tienen prohibido montar y mezclar animales, pero no recibe pena de muerte. Como dijimos anteriormente. Acá me preguntan, yo en general no miro los comentarios durante la clase, pero me preguntan una pregunta que tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando, así que me parece que vale la pena explicar. Si el Shach es como Rashi y Rambam, no. Pero para entender por qué dije que no, y me parece que vale la pena explicar, me gustó la pregunta, JGB, muy bien, me gustó la pregunta, y vale la pena explicar este asunto. El Seider, el orden en que la Toira está organizada, la organización de la Toira es de manera tal que las autoridades más antiguas, cuanto más antigua es una autoridad, si estamos hablando de autoridades que llamamos nuestros sabios, y ahora voy a dar ejemplos en un minutito, cuanto más antiguo es, por cuanto está más cerca de la fuente original, que es la entrega de la Toira, entonces tiene mayor autoridad, mayor peso. Esto no significa que tenemos infinita cantidad de autoridades o infinita cantidad de libros de cualquier época, no. Pero, por ejemplo, el Shach, Shabsai Cohen, que es una autoridad indiscutida, al vivir en el año 1600, el Shach no puede discutir con Rashi, porque Rashi vivió en el año 1000. En Francia. Y es una autoridad por encima del Shach. ¿Por qué? Porque simplemente estuvo más cerca de la fuente 600 años. Por eso un número así rápido. 600 años antes. El Rambam y Rashi son relativamente contemporáneos. Unos años de diferencia. menos de 100 años, contemporáneos, 100 años, lo que sea. Quiere decir que entre ellos sí pueden discutir. Están en la misma categoría. Pero el Shach es muy posterior al Rashi y Rambam. Entonces el Shach no va a discutir con Rashi y Rambam. Lo que sí puede ocurrir es que el Shach diga: yo no estoy de acuerdo con Rashi porque apoyo la opinión de Rambam. Por ejemplo, cuando Rambam discute con Rashi. Entonces está entre ellos, de Rambam y Rashi, entre esta misma categoría, que no importaron los detalles, los primeros comentaristas. Entre esta categoría, entre ellos discuten, Rashi y Rambam no están de acuerdo. Viene el Shach y dice: yo apoyo la opinión de Rashi y no apoyo al Rambam. Ok, eso sí se puede hacer. Porque no es que es tu opinión, Shach, muchos años después. No, yo me estoy apoyando la opinión de Rambam. Y yo, no yo tuve, estoy hablando de Shach, apoyándose en la opinión de Rambam, puedo discutir con Rashi. Eso sí. Y el mismo orden, la misma estructura, exactamente igual, la encontramos en la Gemara, en el Talmud. Entre personajes de la misma categoría pueden discutir, pero con personajes de la categoría anterior no pueden discutir. A menos que encuentres otro de la categoría anterior que opine igual que vos. Ok, yo me baso en este para discutir con el otro. Eso sí se puede. Pero a medida que va pasando el tiempo y que va desarrollándose la Torá oral, y nuestros sabios, los que realmente saben, los rabinos que tienen un cerebro así de grande, se sientan y estudian, aprenden y comparan y dicen este y el otro, etc. ¿Ok? No discuten ellos con las opiniones anteriores, sino que se basan en opiniones anteriores para sacar nuevas leyes. Esto es algo exclusivo que pertenece al pueblo de Israel, sin lugar a dudas. No es algo para Bnei Noach. Y en adición a esto, para discutir con una opinión anterior, tienen que traer forzosamente una opinión que esté a la misma categoría que la anterior, y ahí sí pueden discutir. En este caso, incluso el autor, Rabino Steiff, él tampoco está en la misma categoría que el Shach. Yo ni que hablar, pero él ni siquiera este Sefer, este libro, está en la misma categoría que el Shach. Entonces él simplemente está trayendo: mira, está en tal fuente escrito claramente que el Rambam opina así. Y el Shach dice que el Rambam no opina así. Bueno, pará, se lo olvidó. Claramente se lo olvidó, porque está escrito, no es que es un invento que uno dice y el Rambam dice. ¿Y dónde dice? No, no dice en ningún lado. Está escrito. El Rambam lo dice claramente. Ah, bueno, puede ser que Shach se olvidó. Era un ser humano. ¿Qué va a ser? Era un genio, pero un ser humano también. Entonces, ¿qué olvidó? ¿Se olvidó? ¿No se dio cuenta? Sea como fuere, estamos explicando que Bnei Noach tienen prohibido mezclar especies. Mezclar especies significa, como dije yo el ejemplo, un burro con un caballo. Son dos especies diferentes. Pero en la práctica, de vuelta, yo no soy experto biólogo ni nada por el estilo, ni veterinario, nada, nada, nada ni parecido. Pero en la práctica, cuando los mezclas, sí surge algo. Sí queda, la yegua queda embarazada, o no sé cómo se dice, la burra queda embarazada. Sí. Preñada, no embarazada, preñada, o como se diga. Sí, ocurre. Ocurre. Ahora, si uno mezcla simiente de, yo qué sé, de un gato con simiente de un caballo, no va a quedar embarazado, no va a salir nada de ahí. Por la razón que sea, yo no soy biólogo ni veterinario, etc. Pero hay ciertos animales que no son la misma especie y que sí, efectivamente, quedan preñados uno del otro. Entonces, hay un problema. Esto es lo que estamos trayendo del Rambam, que en la práctica las fuentes en la Gemara Sanedrín, etc. Ojo, esto no tiene nada, cero, nada que ver con carne y leche, con el asunto y el mundo de carne y leche. Ya lo estudiamos eso, final de Parshas Mishpatim, ya lo estudiamos, no está prohibido para Bnei Noach. Lo digo al revés, está totalmente permitido para Bnei Noach comer carne con leche. No hay que esperar nada entre uno y el otro, podés mezclarlo, podés hacer lo que quieras. Para judíos está prohibido. Y esto, por cuanto no es una clase para judíos, no tiene ningún sentido que yo me ponga a explicar las leyes de carne con leche, qué hay que esperar, qué no hay que esperar, qué es lo que está prohibido, qué es lo que no está prohibido. No vamos a hablar de eso. Para Bnei Noach está permitido carne y leche, no hay que esperar entre nada, no hay ningún problema. Cero, cero problema. Ok, dicho todo esto, esto era, volvemos al texto que estamos estudiando. Esto es la parte número uno. del mitzvah Hashem. O sea, claramente, Bnei Noach, repito, Bnei Noach tienen prohibido mezclar especies de animal. Ahora, la segunda parte, que en realidad son un, dos, tres párrafos más, es esta parte que es más técnica, ¿sí? Diría yo un poco más compleja y técnica. ¿De qué habla? Y ni siquiera es práctica, eso es lo peor de todo. ¿De qué habla? Hay una categoría que se llama, en la ley judía, hay una categoría que se llama koi. Koi significa una mezcla entre un animal doméstico y un animal salvaje. Aquí llamamos un animal salvaje en la ley judía, por ejemplo, un ciervo. Un ciervo se considera un animal que no acepta, no me sale la palabra exacta, domesticación. No acepta domesticarse. No es domesticado. Un perro es un animal domesticable. Ok. El perro aún así es una jaya, no es una behemoth, es una jaya. Son dos nombres diferentes, behemoth y jaya. Behemoth, por ejemplo, ejemplo, perdón, ejemplos de behemoth, vaca es una behemoth, oveja es una behemoth. Es un animal domesticable típico de granja. ¿Qué es un ejemplo de jaya? Por ejemplo, un ciervo es una jaya, un perro, un gato es una jaya. A pesar de que sean domesticables y reciban cultura, no sé cómo se llame, sí, no dejan de ser jaya. Ok. Existe mezcla de behemoth y jayo. Eso se llama koi. Es el nombre que tiene en la categoría halájica. Y no importan los detalles, pero sin, de vuelta, sin entrar en los detalles. Es un problema halájico. ¿Por qué? Porque cuando el judío, esto es solamente para judíos, el judío degüella una behemoth, una vaca, por ejemplo, no está obligado a cubrir la sangre de la vaca. No voy a entrar en los detalles ahora, no interesa, es una mitzvah, Kisui Adam, se llama Pasha Zahar y Mois. Ok, Kisui Adam, hay que cubrir la sangre. O cuando se degüella un ave, hay que cubrir la sangre. Pero cuando se degüella, behemoth no hay que cubrir, dije, quizás lo dije al revés, quiero aclarar. Cuando se degüella una behemoth, una vaca, por ejemplo, no hay ninguna obligación de cubrir la sangre. Cuando se degüella una jaya o un ave, ahí sí hay obligación de cubrir la sangre. Ahí sí hay obligación. ¿Qué pasa con el koi? Es mitad una cosa y mitad la otra. Es una mezcla de behemoth con jayo. ¿Hay que cubrir la sangre o no? Bueno, es una discusión. No viene al caso ahora. Se cubre sin decir braja, no importa, sin decir bendición. La cuestión es que acá lo que se está discutiendo es otra cosa. Si un koi se puede mezclar con una behemoth o con una jaya. De vuelta, esto es miti-miti, mitad behemoth, mitad jayo, mitad, por llamarlo de alguna manera, doméstico, mitad no doméstico, se puede mezclar con uno o con el otro, es una duda bíblica. Entonces termina diciendo en este texto, hay que analizar, o sea, él mismo no tiene conclusiones, yo ya dije que no había conclusión de esto, y no es algo práctico tampoco, hay que analizar si Bnei Noach están prohibidos, advertidos de no involucrarse, por así decir, en Safek Deraisa, en dudas, cuando la toira misma, bíblicamente hay una duda, nuestros sabios tampoco lo saben, no es que yo no lo sé porque soy un burro, ellos tampoco lo saben, no está decidido, hay que seguir analizando el asunto, no está claro. Ahora bien, otro asunto más, otro asunto más, que tampoco es tan práctico. ¿Qué pasa cuando el animal no es tuyo? Si se puede mezclar entre especies, de eso estamos hablando, porque de esa mitzvah estamos analizando, mezclar entre especies de un animal que no es tuyo, es animal del otro. Ahora, el Rambam me escribe que no hay ninguna diferencia si es tu animal o el animal del otro, está prohibido igual. En el texto que yo voy a saltear, se discute. ¿De dónde lo sacó el Rambam? ¿Cuál es la fuente de Maimónides? O sea, yo solamente traje la fuente. El Rambam dice esto, muchachos, no mezclen ni animal tuyo ni animal de otro. Con esto alcanza. Él tiene toda una discusión, vueltas y vueltas, y va para atrás y para adelante. ¿Cuál es la fuente del Rambam? ¿Cuál es la novedad del Rambam? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué lo dijo? Y esto hay que seguir analizándolo. ¿Por qué? Y da vueltas y vueltas. No lo voy a leer. No vamos a sacar nada práctico de esto. El punto cuál es, está prohibido montar animales entre especies, quiero decir, tanto tuyo como de otros. Punto. Último párrafo, tampoco lo voy a leer porque habla de Psulia Mukdashim, habla de animales que son santos. ¿Qué quiere decir un animal santo? Que fue determinado en el templo, en el Beis Hamikdash, que hoy en día no lo tenemos, que se reconstruye rápido en nuestros días, etcétera, pero la práctica concreta hoy en día no está. Es un animal que fue dado al templo para sacrificarse en el templo y por alguna razón quedó inválido ese animal con algún tipo de... tenía un defecto en el cuerpo o algún otro problema, o era robado, algún tipo de dificultad que se lo santificó para sacrificarse y después se volvió inválido. Eso se llama psul de Amukdash. Un animal que es psul, es inválido, pero no deja de ser Mukdash, no deja de ser Kodesh, santo. Ok, la discusión va y viene, no hay conclusión. Decir Bnei Noach, tendrían prohibido mezclar entre especies de este tipo de animales. Es una discusión totalmente teórica, así que no vamos a entrar en esto. Y lo peor de todo es que termina diciendo, hay que seguir analizándolo. Punto. Vamos a la Mitzvah 245 para no volvernos locos y no entrar en cosas que ni siquiera son prácticas. Mitzvah 245, no sembrar, que esto está conectado con lo que dijimos anteriormente, o sea, la Mitzvah anterior. No sembrar mezcla de semillas y no montar árboles. No se llama montar, tiene otro nombre que yo no lo sé, porque no soy experto en el tema, no soy biólogo ni ninguna cosa por el estilo. Pero hay, cuando hacen un tajo en un animal, en un, perdón, en un árbol y ponen otro adentro. En hebreo se dice arcaba. Injerto, injertar, gracias. No injertar, esa es la palabra. Gracias, imita una gacela. No injertar árboles uno con el otro en ningún lugar en la tierra de Israel. Ese es el título de la mitzvah. Estamos en el Sefer Ajinuj de vuelta, 2.45. ¿Cuál es la definición de la mitzvah? No sembrar dos tipos de semillas. Por ejemplo, trigo y cebada. A pesar de que son dos cosas diferentes, perdón, son dos cosas similares, son diferentes igual. Son dos especies diferentes. Por lo tanto, está prohibido sembrarlas juntas. Juntas significa, se dice, Pepampo y Lucía, cuando uno tira con la mano, antiguamente tiraba, hoy en día son con tractores, es mucho más complejo, obviamente, pero hoy, antiguamente agarraban un montón con la mano y pff, tiraban así las semillas arriba del surco del arado y nada, crecía. Bien, está prohibido sembrar estas semillas juntas. O, por ejemplo, un poroto con una lenteja juntos. En la tierra de Israel, puntualmente. Como está escrito, tu campo no sembrarás kilaim. Kilaim es la palabra, es una palabra clave, digamos, en hebreo, que representa esta mezcla de especies. Así que como hay kilay beheimo, hay mezcla de animales, hay kilay zeraim, hay mezcla de semillas. Y cuando la Torá dice tu campo sadjo, en hebreo, tu campo se refiere a un campo en la tierra de Israel. La raíz de esta mitzvah es lo que ya escribí, lo que yo sabía en la mitzvah anterior. O sea, Dios creó un mundo para estar organizado, pleno, tal y cual es. No andes mezclando cosas, no andes generando tipos nuevos de frutos. Bueno, las leyes de la mitzvah, como siempre menciono, las vamos a saltear y en este caso el Sefer Ajinuj tiene un texto relativamente largo. Esta prohibición de no mezclar semillas se aplica a hombres y mujeres en la tierra de Israel solamente, como ya dijimos, el texto del Sefer Ajinu. Pero fuera de la tierra de Israel está permitido mezclar semillas en primera instancia y plantarlas. Está bien, se lo puedes ir a hacer, no hay ningún problema. E incluso en la tierra de Israel la prohibición es solamente para el judío. Pero le podés decir a un no judío que siembre kilaim, que siembre esta mezcla. El Sefer Ajinuj que está hablando directamente de un no judío. Y sin embargo, no podés sostenerlo, mantenerlo en la tierra tuya cuando crezca, en tu campo. Y todo esto que dijimos se aplica a la mezcla de semillas. Pero cuando se habla de un injerto, una mezcla de árboles, es decir, de vuelta, injerto que está prohibido para ellos también. Perdón. Que está prohibido, perdón, está prohibido, no dice ellos, está prohibido. Esto se aplica también fuera de la tierra de Israel, como ya dijimos. Y está prohibido que un judío deje que un no judío injerté árboles, incluso fuera de la tierra de Israel. O sea, el Sefer Ajinus claramente está diciendo que también está prohibido para no judíos injertar árboles. Y el que transgrede esto, tanto hombre como mujer, y sembró mezcla de semillas en la tierra de Israel, tiene que recibir latigazos. Y el que injerta un árbol con otro árbol que no es su misma especie, puntualmente ahí está la prohibición. No injerto en general. No, no, no. Injerto dentro de la misma, de otra especie. Una especie con otra especie. Injertos raros, no sé, yo no soy experto en el tema, pero qué sé yo, injertar una uva en una manza, en un manzano. No sé qué crece, quizás crece algo horrible, pero no interesa, eso está prohibido. O una verdura con un árbol, o un árbol con una verdura, incluso fuera de la tierra de Israel, y cuanto más aún en la tierra de Israel, también recibe latigazos. Cabe aclarar que la única prohibición, el único castigo, perdón, que hay para no judíos no es latigazos, sino que es la pena de muerte o no. O sea, o pena de muerte o nada. Y ya dijimos muchas veces, lo repito por las dudas, que no se aplica hoy en día la pena de muerte, ni para el judío ni para el no judío, sea cual fuere el caso. Vamos al libro Mitzvah Hashem, Mitzvah 245. Es un texto cortito. No sembrar dos tipos de semillas, dos especies de semillas juntas. Esta prohibición de las semillas solamente se aplica al pueblo de Israel y no a no judíos. Sin embargo, injertos de árboles de dos especies, el Rambam dice que Bnei Noach también lo tienen prohibido. Entonces tienen prohibido no judíos montar o, perdón, injertar dos árboles, dos especies de árboles diferentes. Y también está prohibido que un judío le diga a un no judío que le injerte dos tipos de especies, porque entonces el judío está haciendo tropezar al no judío en una prohibición del no judío. Y él dice, anda, mirá en otro libro que yo escribí, yo no tengo acá ese libro, así que no sé exactamente qué dijo, pero el punto es que está permitido para no judíos mezclar semillas, prohibido para no judíos injertar injertos de árboles. Por supuesto, tanto en la tierra de Israel como fuera de la tierra de Israel. Próxima ley 246 en el Sefer Ajinuj. No comer orla. La palabra orla es una palabra extraña, entre comillas, en el lenguaje hebreo, en la lengua santa. Literalmente significa algo cubierto, algo tapado. Pero en este contexto que estamos estudiando, perdón, perdón, antes de pasar al contexto, ¿por qué? ¿De dónde saco qué significa esto? Porque se refiere al prepucio en general, el prepucio, el que entiende bien, el que no entiende, no importa, está el miembro del hombre ahí abajo, etcétera, y nace con una pielcita arriba. Entonces, en el judaísmo y en la mitzvah hay un precepto de cortar, se llama circuncisión, cortar esa pielcita. Solamente se aplica a hombres, por supuesto, a las mujeres no hay que cortar nada porque nació con la circuncisión hecha, llamémoslo así. Eso es lo que dice el Talmud, no es que es una expresión mía. Así dice el Talmud. Ok. En no judíos, ya que estamos hablando del tema, esos parshas Lech Lecho y parshas Tzriah, ya lo estudiamos. La cuestión es que no hay una mitzvah de hacerse la circuncisión para los judíos, no hay ninguna obligación de hacerse la circuncisión para los judíos. Quiere hacer la circuncisión por cuestiones médicas, lo puede hacer, no hay ningún problema. En la práctica, no tiene que ver con el tema de hoy, pero ya que estoy en eso. Si quiere hacerse la circuncisión con un moyel es un, en general, es un rabino o un judío, no interesa, que es experto en hacer circuncisiones, y es un proceso un poco diferente de cómo se hace en el hospital, y no importa ahora los detalles, no es el lugar, ni la forma, ni el momento, etcétera, etcétera. También lo puede hacer el no judío. Si quiere hacérselo un moel, y si va al moel y el moel le dice, no, yo no te voy a hacer, pero vos tenés una obligación de hacerlo si yo quiero. Es interesante. Después anda a encontrar quien te lo haga. No es sencillo. Lo reconozco. No es sencillo. Pero lo podría hacer. No tiene prohibido hacerlo. Dicho esto, esa es la traducción clásica de la palabra orla, prepucio. Pero acá, en este contexto de la Mitzvah 246, no tiene nada que ver. Orla son los frutos de un árbol en los primeros 3 años desde que fue plantado o trasplantado. Cuando se saca de un lugar y se pone a otro, se vuelve a contar. Porque en la práctica, cuando uno siembra de semilla un árbol, en 3 años no vas a tener frutos. No creo. Puede ser que algún árbol sí, ya le dije varias veces que no soy experto en el tema. Pero en general no, tarda un montón. Tarda un montón. Pero cuando se trasplanta un árbol de un lugar a otro, ahí no tarda un montón. Ahí enseguida ya está sacando frutos el árbol porque ya está maduro, digamos, ya creció ese árbol. Entonces, orla son los frutos de los primeros 3 años de un árbol. Bien, volvamos a la definición del precepto 246. No comer los frutos de un árbol dentro del tiempo de orla. 3 años, como dijimos anteriormente, que son de vuelta los 3 años desde que fue plantado, tanto si es un sembrado nuevo de semilla, digamos, o si fue realmente plantado desde otro árbol. No importa. Como se dice, como dijimos anteriormente, como dice la Toira, perdón, en Parshas Kedoshim, que es lo que estamos estudiando, 3 años va a ser para ustedes Areilim, como si fuese incircunciso, pero es una traducción incorrecta, va a ser prohibido para ustedes. Esa es la práctica. La raíz de este precepto ya lo escribí en la próxima mitzvah. Vamos a ver cómo nos vamos con el tiempo. Pero en la próxima mitzvah ya escribí. O sea, vamos a estudiar un minutito. La raíz de este precepto, los dinim, las leyes de esto, no lo vamos a estudiar. Este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres. Y el Rambam escribió, este es el lenguaje del Rambam, él copia el Sefer HaChinuj. El libro de la educación copia lo que escribió el Rambam. Esta prohibición de Orla fuera de la tierra de Israel es lo que se llama, es una categoría de preceptos halaja leMoishe miSinai. Una ley que fue dicha a Moishe en el monte Sinai. No hay algo escrito puntualmente, un versículo escrito sobre esta ley. No, nuestros sabios lo recibieron como tradición dentro del mundo de la Torá oral y se llama así, halaja leMoishe miSinai. Es una ley que Dios le dijo a Moshe en el monte Sinai. O sea, repito, el hecho de que fuera de la tierra de Israel también se aplica la ley de Orla, es halaja leMoishe miSinai. Esto lo fue dicho a Moshe en el monte Sinai. Sin embargo, escribe el Rambam, si vos te fijas en el texto puntual de la Torá, suena que solamente en la tierra de Israel, este precepto. Y por cuanto... Continúa el Sefer HaChinuj. Hasta aquí lo que dice el Rambam, Maimónides. Por cuanto en la Torá está escrito claramente cuando entren en la tierra y planten, suena que esto se refiere a la tierra de Israel. Y claramente nuestros sabios dijeron respecto de esto que esta justamente es halaja leMoishe miSinai, es una ley que le fue dicha a Moishe en el monte Sinai, que Orla, perdón, se aplica fuera de la tierra de Israel. Pero lo que se aplica es cuando con seguridad, sin lugar a dudas, es Orla. Está dentro de los 3 primeros años que fue plantado este árbol. Pero si uno tiene Safek, una duda de si esto es Orla, o sea, la duda de si estamos dentro de los 3 primeros años o no, en ese caso está permitido. Así explica el Sefer HaChinuj. En general, continúa explicando, en general, cuando tenemos una duda de una ley bíblica, se tiende a prohibir. ¿Por qué? Porque si la Torá lo prohíbe es porque es algo grave y nosotros tenemos una duda, entonces no vamos a decir, vamos a hacerlo igual, porque es grave. Si estuviese prohibido sería grave. Entonces, ante una duda, nuestros sabios dicen prohibido. Pero en este caso en particular, la forma en que nuestros sabios recibieron la tradición de que Orla está prohibido es lo que es Vadai, así se dice en hebreo. Sin lugar a dudas, Orla. Pero si hay un Safek, así se dice en hebreo, una duda, entonces está permitido. Esta es la forma en que nuestros sabios explican. Un momentito, porque él dice todo lo que yo dije, acabo de decir, no lo voy a repetir. Y siendo así, que la prohibición de Orla, de estos frutos de los 3 primeros años, no se aplica cuando hay una duda de si estás dentro de ese periodo de 3 años o no. Entonces un judío que tiene un árbol que es orla en su campo, y viene otro y come, no tenés que decirle nada, no es necesario que le digas, ¡ey, eso es orla, no lo comas! No. Y así encontramos en el Talmud también, que nuestros sabios dicen esto. Ok. Vamos al Sefer Mitzvot Hashem. La Mitzvot número 246, no comer de los frutos del árbol dentro del tiempo de Orla, que son 3 años. Ahora bien, presten atención. Bnei Noyaj no están advertidos de Orla. No hay problema de Orla para Bnei Noyaj. Pero un no judío que plantó un árbol, se aplica la ley de Orla para el judío. El judío sí lo tiene prohibido, el no judío no lo tiene prohibido. Y el Rambam dice que incluso si lo plantó para sí mismo, el no judío también tiene, se aplica la ley de Orla. El Rambam dice que sí se aplica Orla para el no judío. Pero, dice, termina diciendo el texto, es un párrafo muy cortito, yo salté una pequeña parte técnica, pero todavía hay que analizar esto. No es tan sencillo decir que se aplique Orla para el no judío, si lo plantó para él mismo. Si lo plantó para el judío, sí se aplica Orla. Si lo plantó para él mismo, no. Ahora bien, pasemos a la Mitzvah 247, porque ahí vamos a encontrar la raíz de la Mitzvah de Orla. Como dijimos anteriormente, en el nombre del Sefer Ajinuj, tiene un texto relativamente largo. Vamos. La Mitzvah, y este es interesante también en el Mitzvah de Hashem, por eso prefiero avanzar, así terminamos con esta Mitzvah en la clase de hoy. Mitzvah número 247, que está muy relacionada con la anterior, se llama en hebreo Neta Revoy. Neta Revoy literalmente significa la plantación cuarta. El cuarto año. Dijimos en la mitzvah de Orla, en la mitzvah anterior, 246, que hay una prohibición de tener beneficio de los frutos de los 3 primeros años del árbol. Y el cuarto año no puedes hacer cualquier cosa. Vamos a ver. Neta Revoy, los frutos del cuarto año son koidesh, son santos. Quiere decir, todos los frutos que salen de un árbol en el cuarto año, desde que fue plantado, trasplantado, etcétera, etcétera, son santos. O sea, deben comerse por los dueños, los dueños de esos frutos los comen como si fuese el segundo diezmo, o sea, en Yerushalayim. Y esta es la santidad que tienen. Como dice la Parsha, justamente Parshas Kedoshim que estamos estudiando, van a plantar todo árbol frutal y en el cuarto año serán todos sus frutos Koidesh Ilulim Lashem, santos para alabar a Dios. Y nuestros sabios explicaron que son los dueños mismos de los frutos que lo comen. No es que hay que donárselo a alguien o dárselo a otra persona. No, no, no. Lo comes vos mismo. Pero esa alabanza y ese comer tiene que ser en Yerushalayim. Y esa es la alabanza a Dios. Y esto es lo que nuestros sabios llaman en todos los lugares en la Torah, Neta Revoy, la plantación cuarta, el cuarto año desde que, o sea, los frutos de un árbol que fue plantado, los frutos del árbol este, en el cuarto año. Los frutos que surgen en el cuarto año de este árbol que fue plantado. En el cuarto año desde que fue plantado. Ya estoy dando vueltas. Ok. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Es algo similar, conectado con el precepto anterior. El precepto anterior decía, los primeros 3 años no puedes tener beneficio. El cuarto año, andá a Yerushalayim a comértelo. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Dios quiso que el hombre se despierte para alabarlo a Dios, a Él, bendito es, con lo primero y lo mejor de los frutos de sus árboles. O sea, yo debería alabar a Dios con los mejores frutos que tengo y con los frutos de mis árboles. No con todos, obviamente, porque si no me muero de hambre. Bueno, los mejores, los primeros y los mejores, para que resida sobre la persona el deleite de Dios y la bendición divina y que sean bendecidos los frutos de la persona. O sea, yo tengo un campo, no tengo nada, pero no importa, el ejemplo. Tengo un campo que tiene árboles y produzco frutos, entonces los llevo a Yerushalayim, los primeros frutos eran Bikurim, que no es una mitzvah que estamos discutiendo hoy, pero es un precepto que se llama primicias, Parshas Kisavoy, ok, primicias, y en este caso estamos discutiendo los frutos del cuarto año desde que fue plantado. Dios desea el bien, el bienestar de sus criaturas, y por lo tanto nos mandó a elevar, a llevar y comer esos frutos, perdón, en el lugar que Dios eligió desde antaño para servirlo a él, o sea, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, porque ahí Dios mandó la bendición, como dice el Salmo. Y los mejores frutos del árbol son los que salen en el cuarto año. Esto es lo que el Sefer HaJinuj dice. Si es así o no, pregúntenle a un biólogo, yo no tengo nada que ver. Esto es lo que dice el Sefer HaJinuj, los mejores frutos son los del cuarto año. Más aún, hay una utilidad para el hombre al ser mandado, ordenado, a comer en aquel lugar alguno de sus frutos. Por ejemplo, este, o sea, Neta Reboy, los frutos del cuarto año, o Maiser Sheini, el segundo diezmo, o también Maiser Beheima, los animales. Cada año tenías que revisar tus animales. Esto está mucho más adelante en la parte de la Toira, hoy no lo vamos a estudiar, pero tenías que separar el diezmo de tus animales. ¿Por qué es útil que vayas a comerlo en Yerushalayim? Porque así vas a fijar tu asentamiento, o por lo menos alguno de tus hijos, en ese lugar, para que estudien Toira ahí. Se estudiaba Toira en Yerushalayim, que metzien teitze y soirut barashem Yerushalayim, metzien saldrá la Toira y la palabra de Dios de Yerushalayim, es un versículo de los profetas. Entonces en Yerushalayim la gente estudiaba, entonces si vos tenés que viajar todos los años a Yerushalayim, oh, y de hecho tres veces por año, eso era la peregrinación, perdón, entonces evidentemente vas a estudiar Toira. Allí en Yerushalayim están los que enseñan Toira y la principal sabiduría, de hecho nuestra sabiduría es en el Talmud, que hay 10 medidas de Jochma, de sabiduría que cayeron al mundo, 9 cayeron en Yerushalayim y 1 en el resto del mundo. Entonces evidentemente, para que la persona absorba de esa sabiduría que hay en Yerushalayim, Dios nos mandó a ir unas cuantas veces al año, está bien, hoy en día no se aplica esto, es otra historia, él está explicando cuál es la raíz de este precepto. Ahora bien, Nachmanides escribió, el Ramban escribió sobre este precepto, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la lógica? Para honrar a Dios con lo principal de nuestro producto. Y no comemos de esos productos hasta que llevemos el producto de un año para alabar a Dios. Ahora bien, el producto de los primeros 3 años, volviendo a la mitzvah anterior, esto es dentro de las palabras del Ramban, Nachmanides, el producto de los primeros 3 años no es adecuado para ofrendarlo a Dios, porque es muy poco. Y tampoco tiene gusto bueno, ni tiene buen aroma, como que no son frutos, digamos, loables, muy agradables. Y también la mayoría de los árboles no sacan frutos en absoluto hasta el cuarto año desde que lo plantaste. Y por lo tanto, tenemos que esperar en todos los casos. Vamos a decir, este árbol sí, este árbol no. En la Torá tiene que estar una lista de árboles. ¿Cuáles sí esperamos, cuáles no esperamos? No, chao. Los frutos de los primeros 3 años de los árboles no se llevan a ningún lado, no se puede tener beneficios. En el cuarto año, oh, esto es llevarlos a Yerushalayim. Y esta mitzvah se parece, dice el Ramban, a Bikurim, justamente a primicias. Y también escribió el Ramban que hay otra verdad dentro de este precepto, que el fruto al principio cuando lo plantás hasta el cuarto año tiene como humedad, mucha humedad, y por lo tanto le hace mal al cuerpo y no es bueno para comerlo, como un pescado que no, como los pescados, perdón, que no tienen escamas, así dice el Ramban, y esas comidas que están prohibidas por la Toira porque son malas para el cuerpo, punto. No hay prohibición de este tipo de comidas para no judíos. No malinterpreten. Este es un texto que fue escrito para judíos, etcétera, etcétera. No judíos pueden comer no kosher, no hay ningún problema. Como dije antes, pueden mezclar carne con leche, pueden comer mariscos, pueden comer lo que se les cante. No hay ningún problema. Pero esto es lo que escribe Ramban, Nachmanides, año 1200, final de 1200. Este precepto, salteando las leyes, se aplica en el momento que existía el Beis HaMikdash, el templo en la tierra de Israel, o sea, llevar los frutos hacia Jerusalén en la tierra de Israel, hombres y mujeres, pero no fuera de la tierra de Israel. Ahora bien, hay una discusión respecto de lo que se llama Suria, que no tiene que ver con Siria. Suria son tierras que conquistó el rey David y que las anexó a la tierra de Israel, pero no son parte de la tierra de Israel original. Entonces, nuestros sabios, algunas cosas prohibieron porque provienen de Suria, porque parece como la tierra de Israel, pero no lo es. Ok, entonces acá el Sefer HaJinuj trae toda una discusión respecto del Rambam y cómo el Rambam lidia con esos frutos que vienen de Suria. Ok, no vamos a entrar en esto, vamos al libro Mitzvah Hashem, Mitzvah 247, Netarevoy. ¿Qué significa los frutos del cuarto año? Es decir, que hay que comer, que los dueños de los frutos los comían. Perdón, para entender esto, las primicias se le donaban al kohen, al sacerdote. Pero Netarevoy lo comían los dueños de las frutas, no se lo daban a nadie. Es una diferencia entre primicias y Netarevoy. Una diferencia. En este caso, Netarevoy, que es lo que estamos estudiando, se lo comían los dueños en Yerushalayim, como está escrito, en el cuarto año va a ser santo. Solo que si la persona quiere redimirlo, porque son muchos frutos, porque se pudren hasta que lo lleve a Yerushalayim, y llevar el dinero a Yerushalayim, podía hacerlo. Ahora bien, presten atención. De acuerdo a la opinión del Rambam, Maimonides, Bnei Noyaj, así como sus frutos están obligados en Orla, o sea, no puede comer los frutos de los primeros 3 años de sus árboles, de la misma manera está obligado a Netarevoy. En este precepto, los frutos del cuarto año, llevarlos a Yerushalayim. Hoy en día, no hay templo, etcétera, entonces no se hace esto con los frutos del cuarto año. No va gente a Yerushalayim a comer frutas. No. Se redimen. Y listo. Escribió el Rambam también que si viene un no judío a comer frutos a Yerushalayim, estamos hablando de la época del templo, ¿no? Hoy en día son frutos santos. Y él lo sacó el Rambam del Talmud Yerushalmi. No importa los detalles, acá tampoco dice exacto de dónde. Simplemente dice eso, el Talmud Yerushalmi. Y el Minhas Chinuch, un comentario del Sefer HaChinuch, escribió que no entiende lo que dice el Rambam. Porque igualmente el Rambam opina que se aplica Netarevoy a los frutos del no judío, o sea, a los frutos del cuarto año. Y si es así, todo el pueblo de Israel tiene que tener cuidado con esos frutos porque son santos, y igualmente hay que seguir analizando esto. Como que no está claro, los diferentes comentaristas discutiendo sobre este asunto, cómo se aplica, cuándo se aplica, dónde se aplica. Esto no quiere decir que haya que ir a Yerushalayim a comer frutas ni nada por el estilo. No, en la práctica, hoy en día no se aplica, porque ese precepto se aplicaba en la época del Beis Hamikdash. Lo que están discutiendo acá Maimónides con otros comentaristas es si en la época del templo, entonces sí habría que llevarlo a los judíos o no. Ok, lamentablemente ahora no tenemos el templo, esto no es algo concreto y práctico para nosotros hoy. Hoy vamos a parar acá con las mitzvahs, estamos en la 248. La clase que viene, perdón, el domingo que viene, no va a haber clase, perdón, perdón, el sábado a la noche que viene. No va a haber clase porque es Rosh Hashanah, porque es el comienzo del año, así que nadie se olvide. Si me acuerdo, lo repito después. Vamos a ver las preguntas. A ver, un segundito. Primero que nada, Elisa, desde Texas. Jacqueline, muchísimas gracias. Eliel Méndez, desde New Jersey, muchas gracias por el apoyo. Que sea para Braja, para Tzlaja, para un año bueno y dulce y todas las bendiciones. A ver, preguntas. Ok, sobre la cruz de animales. JG pregunta, ¿pero puede un Bnei Noyaj comer cerdo? Sí, totalmente, puede comer cerdo, no hay ningún problema. Segundo. Elisa, ¿la pena de muerte también se puede incluir o se aplica la pena de muerte espiritual o es solo física? Entiendo que no se aplica actualmente. No se aplica ni espiritual ni física. No. No. Hoy en día no se aplica la pena de muerte. ¿Qué más? Este fue el último Shabbat del año. Ya terminó. Muy bien, gente, Dios mediante, continuaremos en la semana. Ah, todo pregunto, la rabá pregunta. ¿Está prohibido para un no judío comer frutas injertadas? No, no está prohibido. Se pueden comer frutas injertadas, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No puedes hacer el injerto, pero puedes comer las frutas injertadas, no hay ningún problema. O sea, los árboles, el injerto mismo no se puede, el fruto se puede comer. No, gente, Dios mediante, continuamos durante la semana con más clases y nos estamos viendo. No se olviden, el sábado a la noche que viene no va a haber clases porque es Rosh Hashanah. Así que todos tengan un año bueno, que seamos inscritos en los libros de la vida, en los libros de Parnasa, de sustento, en los libros de bendiciones, en los libros de los justos, de los buenos, para todo un año bueno y dulce. Nos vemos.